Seguimos con nuestro programa Armonía Exacta y, como les mencioné antes, este es nuestro último programa del año y por tal motivo hemos invitado a nuestro decano, el ingeniero Pedro Basualdo, para hacer un balance de este año. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido nuevamente.
Hola, Martita, buenas tardes a todos los que nos están escuchando por radio y muchísimas gracias por la invitación en este último programa.
Sí, por favor. Queríamos tenerlo, bueno, para darnos un pequeño balance de lo realizado este año y, bueno, cómo no contar con su presencia en el último programa, así también como en el primero a principio de año, que siempre nos gusta, bueno, que usted de primera mano, digamos, nos dé todas las novedades de la facultad. Así que, bueno, ¿qué nos podría contar? Ha sido un año un poco difícil, si bien hemos aprendido bastante en base al año pasado, pero continuamos en pandemia y, bueno, ha habido que adaptar muchas cosas, ¿verdad?
Sí, realmente nos hemos tenido que reacostumbrar o reinventar cada uno, este año y el año anterior, ¿no? Probablemente este año... Perdona, el ruido de ambiente, no sé si se escucha bien.
Bajito, usted sí se lo escucha bien. Sí, se escucha un poco de ruido cerca, pero no molesta, digamos.
Bueno, ese es el problema de estar haciéndolo de manera virtual, que no puede soportar esto. Además, tenemos que tener la doble ventilación y todo eso.
Sí, claro.
Realmente ha sido un año difícil, sí, pero en donde estábamos acostumbrados ya por el año anterior, a de alguna manera gestionar la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar, pero seguíamos con los sueños intactos. Entonces, había que aplicarse a poder mover la universidad de manera que nuestros alumnos no pierdan el tiempo y darles la mayor, digamos, de las posibilidades a las que teníamos acceso, uh-huh, de manera que los alumnos puedan continuar con sus carreras. Seguramente en el medio hemos cometido muchos errores, lo digo por mí, lo digo por todo el equipo de gestión, lo digo por el cuerpo de profesores, pero en el medio también ha habido cosas positivas. Lo vemos, por ejemplo, esta tarde tenemos una colación de grado presencial que tiene un número de egresados nuestros histórico.
Sí.
Probablemente sea porque de alguna manera la pandemia ha ido frenando cosas y la forma de quitar ese freno, que nos ha costado mucho trabajo, digamos, bueno, hoy está dando sus frutos, que son los egresados, y ya tenemos ese mecanismo aceitado para que nuestros alumnos puedan ir terminando sus carreras y nosotros con la mayor de las felicidades poderles entregar el diploma que certifica el final de sus estudios. No el final, y eso me parece importante decirlo, no el final de su relación con la universidad, porque incluso estatutariamente nuestros egresados siguen siendo parte y parte importante de nuestra universidad. Sí, este año ha sido complicado. Ha habido que ir superando inconvenientes. Hemos estado casi a punto de volver a la presencialidad plena y hemos tenido que volver atrás. Se ha tenido que montar toda la facultad bajo condiciones de un protocolo muy estricto de seguridad, lo cual ha generado, digamos, trabajos extras para todos. Sin embargo, hemos ido cumpliendo con metas, algunas muy importantes, como por ejemplo, por decir una, simplemente hemos podido inaugurar el Zoom, que nosotros le llamamos Zume, que es el Zoom para estudiantes en el parque industrial. Nacido de justamente de una necesidad que veíamos los profesores de los propios alalumnos, porque en el parque industrial no tenían un lugar adecuado para estudiar. Entonces, llegaba el momento en que se juntaban para estudiar y tenían que usar aulas. Inmediatamente después venían las clases y eso generaba básicamente problemas. y en definitiva el único lugar que teníamos era el centro de documentación del parque industrial, que es un lugar que si bien es cierto cumple su función para que se pueda estudiar ahí, pero
es sala silenciosa en general, ¿no es cierto?
Resultaba chico y además cada vez son más los alumnos que tienen clase a la mañana y les resulta más cómodo, digamos, quedarse para las clases a la tarde y recién volver a su casa. Digamos, hacen lo que llaman en nosotros trabajo de horario corrido. Por lo tanto, no tenían lugar para almorzar, por ejemplo, ¿no? Al principio de la pandemia, nosotros estábamos entregando, que después se ha aumentado, por lo menos 20 becas comedor, ¿no? Que llegaban al parque industrial.
Ah, bien.
Porque nuestros alumnos quedaban a almorzar en el parque industrial y de paso estudiaban. Hoy, quien tiene que hacer, los pocos chicos que hoy concurren para estudiar solamente, para estudiar en el sentido de preparar sus asignaturas o porque tienen prácticas esenciales, tienen un lugar diseñado para eso, que no es lo mismo que un aula.
Claro.
No es lo mismo que usar el escritorio del profesor para estudiar en un aula. Es un lugar preparado específicamente para que se sientan cómodos y puedan estudiar.
Además, con muebles a medida y adaptados para que puedan utilizar, por ejemplo, pizarrones y, bueno, todo tipo de cosas que les pueda ayudar a hacer sus estudios, ¿no?
Hay pizarrones por todos lados y hay... Incluso las mesas para estudios se han diseñado de una manera en que puedan armarse de manera modular, entonces puedan armar un lugar en U, o puedan armar una mesa larga, o puedan separarlas en distintos grupos con asientos cómodos, que no son los mismos que los pupitres o las sillas que usamos para las clases, de manera que se pueda diferenciar bien el ambiente. Además, es un ambiente climatizado, y nos preparamos para que cuando se den las condiciones sanitarias, ellos puedan incluso ahí calentar su comida, la comida que llevan. En fin, es un espacio pensado para los alumnos, ¿no? Y esto viene, digamos, enganchado con que los profesores y egresados, e incluso empresas del medio, estamos ya comenzando el trabajo de revisar nuestros propios planes de estudio, de manera que, digamos, el alumno sea el centro de nuestro trabajo en la universidad, ¿no? El alumno pasa a ser el protagonista central, cosa que siempre ha sido, pero ha sido de manera, digamos, formal, pero no en la práctica. Hoy, la idea es que cada alumno tiene tiempos distintos para aprender y, por lo tanto, los profesores tenemos que atender de esa manera al alumno, dándole el tiempo que necesite para que vaya aprendiendo los conocimientos que queremos irles transmitiendo los profesores. Entonces, todo eso, incluso el SUME, que ahora ya lo llamamos SUME, se orienta en ese sentido. El alumno pueda desarrollarse de manera autónoma y además pueda incluso en un futuro próximo ir planificando su propia carrera en función de asignaturas que vaya pudiendo elegir. Bueno, en eso estamos trabajando, en eso hemos trabajado este año y sobre eso queremos trabajar en el año que viene también.
Esto viene aparejado con el cambio de paradigma, digamos, de la educación por competencia y las acreditaciones que se vienen para el año que viene.
Bueno, viene, sí, enganchado con el cambio de paradigmas en la educación. No con la acreditación que se viene el año que viene, la acreditación puede contener el concepto de competencias, pero no necesariamente tiene que ser eso. El objetivo que tenemos nosotros es que justamente las contenga, de manera que el paso a un nuevo paradigma no sea traumático, ¿no?
Bien, bien.
Entonces, en eso estamos trabajando ahora los profesores y, digamos, la nueva gestión de la facultad, está con la mira puesta justamente en ese proceso en el que vamos a tener que colaborar todos. Estamos hablando de estudiantes, no docentes, profesores, egresados, incluso empresas que interactúan con nosotros, tienen contemplado, digamos, su parte en este replanteo de los planes de estudio de nuestras carreras.
Bien, bien. ¿Serán más prácticos, digamos, con una visión más así, que tenga que ver con lo laboral o más teórico? O sea, bueno, ¿cómo viene este cambio, digamos?
El cambio de paradigma se inicia justamente por las competencias laborales que se les pedía a los egresados de la universidad. Ese ha sido el principio de todo esto. Pero no es todo no, digamos, no se limita a eso.
Bien.
Si se limitase a eso, estaríamos generando un técnico que sepa qué tiene que hacer, pero no sepa el por qué.
Bien.
Entonces, nosotros lo que estamos buscando son profesionales que sepan hacer, sepan por qué lo hacen. Entonces, digamos, su formación sea muchísimo más completa que lo que es solamente hacer en la práctica algún trabajo específico. Por supuesto, esa competencia estamos tratando de que hoy la tengan. Esto lleva un replanteo de laboratorios, de esquemas de clases, en fin, hay una serie de competencias que le pide el mundo moderno a nuestros estudiantes y que pretendemos que desde la universidad podamos dárselas. Y bueno, en eso estamos trabajando. Ahora se suma, después, durante la pandemia, el tema de la virtualidad.
Sí.
Que ha, digamos, no es que ha complicado, sino que ha presentado crudamente una nueva herramienta que teníamos que ni siquiera aceptar. Estábamos obligados a aplicarla, a veces sin los conocimientos, fundamentalmente los profesores mayores. ¿Por qué? Simplemente porque somos de otra generación. Y hemos tenido que recurrir justamente a las generaciones nuevas en esos casos. Han pasado a tener fundamental importancia, por ejemplo, los ayudantes docentes estudiantiles, porque manejaban mucho mejor que nosotros las herramientas informáticas. Obviamente nosotros tenemos una carrera, tenemos varias carreras de informática, por lo tanto hemos recurrido a esas carreras para que nos ayuden, hemos recurrido al Centro Universitario Virtual y hemos tenido además la colaboración de muchos profesores de las carreras de informática que nos han preparado los profesores y a los alumnos también, con pequeñas
tutoriales y cosas así, sí.
Gracias, sí. Por
no, y le iba a preguntar con respecto a la virtualidad, porque bueno, ha venido, por lo menos para el año que viene, va a seguir quedándose, y suponemos que va a ser una, digamos, las clases así, van a ser híbridas, van a ser mixtas, digamos, como se dice ahora, en lo que se pueda presencial y otra parte en virtual. Tengo entendido, además, que la facultad ha comprado equipamiento para poder llevar a cabo esto, ¿verdad?
Hemos comprado equipamiento para las aulas híbridas. Obviamente no podemos transformar todas nuestras aulas en aulas híbridas de un día para otro porque
claro,
eso tiene un costo y nos hemos manejado con presupuestos muy limitados. Pero, sin embargo, hemos podido montar varias aulas híbridas que, de hecho, ya se han aplicado.
Bien.
Se han aplicado primero para dar clases, después se han aplicado para tomar exámenes también. O sea que vamos adquiriendo nosotros mismos, como facultad, las competencias para poder aplicar estas tecnologías que no son nuevas, pero que hoy, digamos, nos vemos obligados a aplicar para poder avanzar. Con el tiempo pensamos que digamos, el tema de la virtualidad ha venido para quedarse y es una herramienta nueva que no hay que despreciar porque en algunos casos nos ha servido incluso más que la presencialidad.
Claro.
El tema de tener grabadas las clases, que el alumno pueda, antes de rendir, bueno, repasar todas las clases.
Claro.
Es como que tiene la ayuda a memoria a mano en su computadora Eso, bueno, lo han dicho los mismos alumnos, para nosotros eso ha sido una gran ventaja. Y muchos han podido avanzar en su carrera gracias a que tenían esa tecnología, a que tenían acceso a esa tecnología.
Sí.
También sabemos que hay algunos que no han tenido acceso a ninguna tecnología por su situación familiar, por su situación de distancia, porque tenían
Sí.
que estar, digamos, en su lugar de origen, y en ese lugar no tenían acceso fácil a las distintas herramientas que nosotros disponíamos ya. Pero bueno, lentamente, entre programas de la universidad, entre ayudas de la facultad, hemos podido ir incorporando esos alumnos y
Bien.
esperamos poder incorporarlos a todos.
Bien.
La universidad misma tiene programas para recuperar los alumnos que han tenido que abandonar durante la pandemia. Y bueno, nosotros estamos adheridos también a esos programas y esperamos que con ello podamos reducir esa brecha, que de hecho ya la vamos reduciendo. Se han visto, además, la colaboración de toda la sociedad. Se han visto por las redes alumnos que han ido a la comisaría para poder rendir su examen. Me ha parecido hasta conmovedor
Sí.
la ayuda que los servidores públicos, en este caso los policías, les daban a los alumnos para que puedan, en definitiva, cumplir su sueño, ¿no? Les preparaban un lugar para que puedan tomar sus clases, en fin. Por eso yo creo que cada uno de nosotros, quienes somos, digamos, egresados de la universidad pública, y yo soy uno de ellos, tenemos una gran deuda con la sociedad. Si no hubiese sido por la ayuda que cada peso que uno gasta, hay un porcentaje de eso que va a la universidad y va con el espíritu de ayudar al alumno a que cumpla su sueño de recibirse. Entonces nosotros mismos, los egresados de una universidad, de los que estudian en una universidad pública y gratuita como la nuestra, empezamos a generar una deuda moral con cada una de las personas con las que nos cruzamos todos los días y que no han tenido la posibilidad de acceder a lo que nosotros hemos accedido. Así que yo creo que esa respuesta es importante. Justamente en eso estaba pensando, al pensar que hoy tenemos la colación de grado, que una de las colaciones de grado privada más
Numerosas, sí.
numerosas, eso, de la facultad. Y bueno, es interesante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Nosotros sabemos que nuestros egresados están cumpliendo un sueño, un sueño que no es solamente de ellos, un sueño que es el sueño de toda la sociedad, que ha ido aportando para que cada uno de ellos esté en el lugar que están ahora. Así que realmente felices de poder participar esta tarde en una colación de ese tipo, que hace 2 años no teníamos, ¿no? Gracias.
Claro, eso le iba a decir, lo lindo de volver a encontrarse, más allá de que uno todavía no puede estar muy cercano, digamos, uno del otro, pero volver a verse, reencontrarse, para mí me parece más emotivo el acto de colación que, bueno, que siempre es emotivo para nosotros, digamos.
Aunque tengamos que cuidar estrictamente las medidas de seguridad y saludarnos con el puño o con el codo, pero el vernos ya es como que nos da nuevas fuerzas. De hecho, que para el acto de esta tarde vamos a cumplir estrictamente con las medidas de seguridad, de manera de no correr ningún riesgo. Todos somos conscientes de que hay una especie de rebrote, sale en los diarios,
Sí, sí,
¿verdad?
sí.
Entonces, con mucha seguridad y con mucho cuidado por el otro, es que hemos planteado este acto. Y bueno, estamos esperando justamente que se realice esta tarde con mucha alegría. Pero no es, digamos, no es lo único que hay que agradecer. tenemos que agradecer el esfuerzo de los estudiantes durante los años, tenemos que agradecer el esfuerzo de los no docentes, que los no docentes mismos han hecho durante estos 2 años, para que toda la maquinaria necesaria para poder dar clases, sean virtuales o presenciales. También hemos dado clases presenciales, que se llaman las clases que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos de cada asignatura. Entonces, para que podamos dar una clase práctica esencial, es necesario que el lugar donde damos la clase esté limpio, esté sanitizado, esté planificado, no se superpongan con otras asignaturas, en fin. Hay muchos que han aportado para que nosotros podamos avanzar en ese tipo digamos, de eventos durante el año, ¿no? Así que, bueno, hay que estar agradecidos por cada uno, el esfuerzo que han hecho los profesores también, para el esfuerzo que han hecho para modificar sus clases de manera de tratar de llegar más a los alumnos. En fin, todos hemos tratado de hacer dar lo mejor de cada uno, ¿no? Y bueno, yo creo que la visión que podemos tener, a pesar de que reconocemos que el rendimiento puede no haber sido igual que en la presencialidad,
claro,
de hecho, el rendimiento académico es menor, pero sin embargo, no es que hemos parado, simplemente estamos avanzando, dando pasos seguros y tratando de acelerar el ritmo de manera que podamos acercarnos al rendimiento que teníamos antes. Sí, se viene, como vos decías, la acreditación de nuestras carreras, pero todo esto es, digamos, una preparación para justamente poder acreditar nuestras carreras. La acreditación, en definitiva, es un piso mínimo que nos habilita a que nuestras carreras son similares en todo el país. Los títulos que otorgamos son similares en todo el país. Y nosotros se puede cumplir. De hecho, las carreras que son acreditables las tenemos acreditadas en nuestro país. Así que, bueno, esperando esto como un nuevo desafío para el año que viene, si es que nos tocase el turno justamente el año que viene, porque es un proceso que hay que hacer y ese proceso es largo y probablemente no seamos los primeros en entrar en la acreditación.
Claro.
Sí, las carreras de posgrado, algunas de ellas han entrado y ya hemos superado la primera etapa.
Bien.
Estamos presentándonos en todos, en todas las acreditaciones que se nos van exigiendo y lo estamos haciendo con un bastante buen papel. Así que, bueno, contentos por lo que hemos hecho el año pasado, dolidos en el sentido de que ha habido cosas que no hemos alcanzado a hacer porque realmente era imposible en la virtualidad, pero preparados para cuando sea el momento que la situación sanitaria lo permite, podamos volver a la presencialidad. Hoy, los eventos más importantes que tenemos son el curso anticipado, el ingreso anticipado que han rendido alumnos hace poco tiempo, y el primer evento que vamos a tener el año que viene va a ser el curso llamado de ingreso, en realidad, curso de nivelación con la escuela secundaria para nuestros alumnos. Así que, bueno, estamos preparando la llegada del fin de año, pero a la vez preparando el inicio del nuevo año con aspiraciones de que sea mucho mejor que este, ¿no?
Bueno, ahí en base a eso tengo dos preguntitas. Ha hecho mención sobre justamente cómo nos hemos venido preparando, el esfuerzo también que han hecho docentes y estudiantes, bueno, todos en realidad, también no docentes, pero respecto a esto de docentes y estudiantes, quería que nos comente un poco por qué hemos estado publicando sobre una lámpara UV, que es una propuesta o una idea de una tesis de un estudiante que la facultad está apoyando para llevarla a concretar, digamos, y para que se utilice en las aulas, ¿verdad?, para sanitizar.
Sí, la idea es sanitizar con lámparas UV, o sea, En este momento en realidad no tenemos una, sino que ya tenemos cuatro lámparas que vamos a buscar la ubicación mejor para que nos rinda mejor ese tipo de procesos. Sí, esto ha nacido de un trabajo final de un alumno apoyado por un docente en donde que mediante ese proceso han ajustado un aparato que mediante rayos ultravioletas sanitiza el lugar donde nosotros daríamos clase. Esto tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que elimina situación probada ya a través de uno de los institutos de nuestra universidad, tiene la ventaja de que sanitiza totalmente el ambiente donde nosotros estamos, y tiene una desventaja, que no puede uno
digamos, estar presente
también a las personas. Entonces, mientras está funcionando la lámpara de UV, nosotros no podemos estar. Sin embargo, el aparato nuestro tiene sensores que permiten que inmediatamente se detecta un movimiento, se corta.
Sí.
De esa manera, no hay ningún peligro en usar, ningún peligro para las personas en usar este aparato, de los cuales tenemos preparado el primero completo. Estamos chequeando cuatro nuevos de manera de poder ir distribuyendo en zonas estratégicas de nuestra facultad. Está, sí, la idea de desarrollarlo de manera mucho más industrial.
Bien.
Porque también están interesadas las otras facultades, en fin.
Claro, porque además es un sistema rápido dentro de todo, o sea, que eso también necesitamos, porque para la gente que no sabe, ahora que estamos con protocolo, digamos, una vez que salen del aula, tiene que venir todo el personal de limpieza, higienizar, sanitizar, digamos, y bueno, eso lleva su tiempo, que no es que se va a dejar de hacer, pero al poner la lámpara, se pone unos minutos, se asegura el aire, digamos, que, bueno, elimine todas las bacterias, hongos, virus, y, bueno, después se puede sanitizar cuando la lámpara no está funcionando, digamos. Así que yo creo que va a ser de mucha utilidad. Ojalá que entonces la facultad pueda hacer ese aporte a la comunidad con este producto.
Sí, sí, fundamentalmente en los lugares de mucha, que son necesarios utilizarlos permanentemente, ¿no? Por ejemplo, hay carreras que tenemos muchos alumnos.
Claro.
Por lo tanto, no nos da, digamos, no nos cierran los tiempos en la sanitización, que por ahí dura media hora.
Claro.
Dependiendo del espacio que tengamos que sanitizar. Con estas lámparas abreviaríamos mucho ese tiempo, por lo tanto, vamos a tener más capacidad para recibir a nuestros alumnos. Todo eso está preparado, incluso
bien.
Está preparado. Todas nuestras aulas están preparadas con la distancia de seguridad que nos requieren los protocolos que están vigentes hoy.
Claro.
Eso hemos tenido que cambiarlo varias veces a medida que cambian los protocolos. Hemos tenido también que asegurarnos el lugar para poner los muebles que no utilizamos. Los protocolos recomendaban que los muebles no tenían que estar dentro del aula por una cuestión de higiene.
Ah, bien.
En fin, ha habido que hacer, bueno, ha habido que generar cartelería nueva que nos advierta de cada una de las situaciones en orden a la salud pública.
Digamos. Claro.
En fin, así como están en los bancos marcados cómo tiene que ser la cola, bueno,
claro.
En las aulas cómo tiene que ser la distribución de los pupitres, con, mejor dicho, de las sillas con pupitre que nosotros usamos. En fin.
Claro, mantener el distanciamiento.
Preparadas. El tema es que, bueno, no podemos decir que hoy la pandemia se haya superado.
No.
Entonces, a medida que podamos ir superando esta situación, estamos preparados para recibir de nuevo a nuestros alumnos. De paso, el curso de ingreso que nosotros vamos a dar, el curso de nivelación, va a seguir siendo de manera virtual, lo que sí va a ser presencial, y ya hemos hecho varios ensayos al respecto, es que el examen final del curso, o los distintos exámenes, sí van a ser presenciales. Lo mismo estamos tratando de generar en las asignaturas de las distintas carreras. El cursado que sea virtual en lo que no es esencial, que sea presencial en lo que es esencial.
Claro.
Los exámenes a pedido de los profesores y de los alumnos sean presenciales, y cuando es necesario se hagan de forma mixta o incluso virtual. Un alumno que vive en el interior, que no puede venir porque la frecuencia del transporte no es la que había
claro.
antes, porque ya no ha alquilado el lugar para cursar, porque tiene que cursar de manera virtual, etcétera, tenga la posibilidad de hacerlo, es una herramienta nueva para nosotros y estamos hoy en condiciones de aplicarla totalmente.
Bien. Inge, bueno, medio que para ir cerrando, porque se me está terminando el tiempo, quería que, bueno, nos comente un poquito, estamos con una gestión nueva, no sé cómo planifican para el año que viene, y bueno, para cerrar después también un saludo a la comunidad.
La gestión nueva es en realidad una gestión de las mismas personas, nada más que hay una rotación lógica por el tiempo, ¿no? Hemos tratado de incorporar nuevas personas que colaboraban con nosotros, pero desde otros lugares. Uh-huh. Y bueno, eso siempre, la renovación genera una adaptación de nosotros mismos a la nueva gestión. Pero estamos trabajando, tenemos el apoyo de mucha gente como para que la nueva gestión no implique un cambio en las cosas administrativas, sino que sea un aire nuevo para seguir desarrollando cosas que ya veníamos desarrollando las mismas personas, pero, digamos, dirigidas en este caso por otras. Ese ha sido el espíritu de la renovación del equipo de gestión. Así que nosotros confiamos en que nos vaya muy bien, que podamos mover de una manera más eficiente todos los procesos que se han generado en la facultad durante la pandemia, que además podamos ir superando juntos la pandemia y teniendo la colaboración de todos. Sabemos que si no tenemos la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria y en particular de la facultad, no vamos a poder avanzar, al menos de manera eficaz, ¿no?
Claro.
No vamos a poder avanzar en una manera que nos conforme totalmente. Pero confiamos en que eso se va a dar. De hecho, se ha dado en estos 2 años. Recordá que en el primer año de pandemia teníamos que aprender sobre las aulas virtuales, pero sin embargo al final de ese año ya teníamos todas las aulas virtuales de todas nuestras asignaturas habilitadas y funcionando. Entonces creemos que esa capacidad de reinventarnos permanentemente, bueno, la tenemos que poner en práctica también ante los nuevos desafíos que aparecen con una nueva gestión. Así que estamos confiados en que nos va a ir muy bien. Contamos con el mismo plantel, digamos, y hemos ido incorporando gente nueva, así que tenemos amplia confianza en que nos va a ir bien en el 2022. Creo que le va a ir bien a la universidad toda, pero dentro de esa universidad estamos nosotros y bueno, con todas las pilas puestas en lo que tenemos que hacer para mejorar el año que viene.
Muy bien, Inge. Y bueno, un saludito para la comunidad de la facultad especialmente, y bueno, la comunidad en general, como cierre.
El saludo que puedo darles está incluido en la tarjeta de Navidad que hemos difundido nosotros, ¿no? Esto es un renacer. La Navidad nace un espíritu nuevo. De hecho, para los cristianos estamos, digamos, festejando el cumpleaños de de quien nosotros creemos que es nuestro Dios. Pero esto no solamente es para los cristianos, todo el mundo considera la Navidad como un nacer de nuevo. Entonces, yo creo que ese es el espíritu que nos tiene que imbuir en estos días. El año nuevo, bueno, es, digamos, un ciclo nuevo, una convención que nos pone y cambiamos de año, hasta nos cambiamos de ropa para el año que viene. Hay algunas tradiciones respecto a eso. En definitiva, lo que estamos haciendo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo en este 2022. Así que yo lo que quería decirles a la comunidad de nuestra facultad es que ese nacimiento sea para todos con salud, que sea para todos con esperanza, que sea para todos con sueños nuevos a cumplir, que sea para todos con entusiasmo, que sea contagioso para todos, y que podamos realmente cumplir los sueños que tenemos cada uno y los sueños colectivos. Por ejemplo, que se reciban nuestros alumnos, que mejore nuestras cátedras, que mejore nuestra posibilidad de comunicarnos, que no nos enfermemos, que podamos superar la enfermedad, en fin, una
esperanza, ¿no? Mucha esperanza también.
Exactamente, que marcan la esperanza que tenemos en el 2022. Así que todos esos deseos se cumplan para cada uno, pero también para nosotros como comunidad universitaria. Y obviamente los deseos tienen que ser nuestros y de nuestras familias. Si nuestras familias no nos apoyan, bueno, es como que nos sentimos desprotegidos. Así que un saludo para cada uno y para sus familias y que sea un muy feliz 2022.